Program 367. Esta es la traducción de un mensaje por el pastor Tony Alamo, y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa número 367. Si deseas una copia, te diremos cuatro maneras de recibirla al fin del mensaje. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Déjanos saber si deseas un CD o un cassette. Tendremos música, un mensaje muy poderoso y algunos fuertes testimonios. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio. Padre, siempre confío en ti. Sé que te encanta una oración sincera que viene del corazón. Sé que te molesta mucho oír solo palabras que no vienen del Espíritu. Tú te comunicas con nosotros por medio de tu Espíritu, y nosotros también podemos comunicarnos contigo con la misma línea, por medio del Espíritu Santo. Señor, te pido con sinceridad que unjas este programa. Tú conoces la condición de este mundo más que cualquiera en el mundo entero. Tú sabes cómo es que el Vaticano está propagando y lo entremetido que es. Está envuelto en todo el mundo. Lo está destruyendo de una manera increíble. Cuando expresas algo contra el Vaticano usándome a mí, luego viene el Vaticano con 100 cosas contra mí. Sabemos que tenemos que seguir viniendo contra el Vaticano, pase lo que pase. Oro que me unjas abriendo los corazones y los espíritus de los que estén escuchando para que puedan entender y recibir el mensaje espiritual, puesto que tantos son carnales. Cierra todo lo que sea carnal en las mentes, los corazones, espíritus y almas, para que puedan por primera vez o por una entre muchas veces recibir algo de ti, del Espíritu Santo, para que sus almas puedan ser salvas y la iglesia fortalecida, y regrese a amarte otra vez, porque hay tantos que han perdido el primer amor, han parado de amarte, no aman a los hermanos y a las hermanas. Oramos que hagas estas cosas en el nombre de Jesús, y todos dicen, amén. Como prometí, vamos a tener música con una canción que canto yo, llamada Adelante, soldados cristianos, porque tenemos que seguir adelante hasta el fin si deseamos ser salvos. La Biblia dice que aquellos que continúan hasta el fin, no los que son salvos solo por un corto tiempo, sino los que continúan hasta el fin, serán salvos. Aquí estoy cantando, Adelante, soldados cristianos.
National attention has been focused on banner headlines proclaiming Christians are being kidnapped, tortured, committed to mental institutions, accused of brainwashing and mind control. Arise, Christian America. The King is coming. Hold fast. The day of the Lord is here.
Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master leads against the foe. Forward into banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to one. With the cross of Jesus
Alabado sea el Señor. Hay que seguir adelante. Ya ha habido muchos cristianos que se han seguido al Señor Jesucristo hasta el fin. Han sido crucificados por soldados romanos católicos en los coliseos. Han sido echados a los leones. Algunos, por no denegar su fe en Jesús, en la palabra de Jesús, han sido quemados. El Vaticano es una organización muy cruel que desea mucho hacer que la gente crea que ella es la verdadera iglesia y que el resto de las iglesias son un culto. La Biblia nos manda a predicarle a la gente, no hacer como hace el Vaticano. El poder de Dios contenida en la palabra de Dios es lo que causa que la gente sea salva. Muchos me han dicho que conocen que el Vaticano es malo y que el gobierno es producto del Vaticano, de Satanás, y que los medios noticieros también son lo mismo. Pero temen tanto a Satanás, temen tanto ser echados a los leones, a ser encarcelados como lo fui yo por el Evangelio, temen ser asesinados y perseguidos, posiblemente perdiendo sus trabajos por ello. Hay tantas persecuciones que han venido del Vaticano. La Biblia dice que el Vaticano consigue su poder del espíritu del gran dragón rojo, del diablo. Hay ciertos que no creen que el diablo existe, pero si comienzan a mirar alrededor de ustedes, verán lo mala que es la gente. Ciertamente no es el Señor que está causando todas las cosas que están aconteciendo. Vienen de Satanás. Él usa y vive en personas. Así como el Señor también vive y usa a los suyos. Solo hay dos espíritus en el mundo. Hay el espíritu del Señor y del diablo, aunque no lo sepan. Cada persona está operando bajo uno de estos dos espíritus. Si eres temeroso y dudas, la Biblia, el espíritu de la palabra de Dios dice que vas a pasar la eternidad en el infierno, donde hay fuego y azufre, y donde gritarás por una eternidad, mordiendo tu lengua y crujiendo de dientes. Y tratarás de salir, pero no hay salida del infierno. Sin embargo, si te encuentras en el espíritu del Señor, entonces estarás con Jesús. Jesús es la cabeza del reino de los cielos, y nosotros somos el cuerpo. Él nos ha hecho un cuerpo de personas celestiales, y tenemos que declarar la verdad en este mundo. Nuestra propia vida tiene que hacer una fuerte declaración. Jesús expuso todo lo que le dijo a su Padre, y dijo que si deseábamos estar en el reino de los cielos con Él, que también tendríamos que exponer todo. Tenemos que vivir una vida regenerada, una vida no como la que vivimos antes, así que hay cierta clase de vida que tenemos que vivir. Si eres un cristiano, tienes que vivir como vivió Cristo. Y el Espíritu que entrará en ti, que es Cristo con su Padre por el Espíritu, te dará el poder para vivir un nuevo tipo de vida, una vida regenerada. Si una persona ha sido regenerada, obtiene en su regeneración una vida regenerada, una vida completamente espiritual, una vida que ya no le presenta ninguna tensión a la carne. Este tipo de vida es una vida de salvación, una vida que ha nacido de nuevo del Espíritu, una vida espiritual, no la vieja vida carnal con su naturaleza carnal. Ya no mentirás, no mentirás. El Vaticano y los que no son regenerados mienten a toda hora. La Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Una vez que seas regenerado, no vivirás una vida carnal. No tendrás una naturaleza carnal. Acababa de existir. ¿Qué es una naturaleza carnal? Bueno, la vida que antes vivías, ahora odiarás, y es algo sobrenatural que te pasará. Una vez que un hombre es salvo, tiene un cambio de afecto. Las cosas que una vez odiaba, ama, y las cosas que una vez amaba, odia. Por ejemplo, si antes te encantaba salir y tener sexo con cualquiera, no importándote si la persona era gorda, fea o lo que sea. Si te gustaba salir a emborracharte y a tomar drogas, eso termina, y una nueva vida buena comienza una vez que eres regenerado. El Señor dice que todo lo viejo pasa. El Señor no dejará que nadie con pecado entre al reino de los cielos. Hay una razón por la cual tiene que haber una limpieza del pasado. Nuestro pasado tiene que terminar, una vez por todas. No puede ser como la grama que uno corta y luego crece otra vez. Tiene que ser una limpieza una vez por todas. El Espíritu Santo pone a muerte el pasado, lo mortifica. Los tiempos del pasado no están basados de regulaciones y reglas externas, sino en el sentido de vida dentro de nosotros. Porque Jesús, con su Padre por el Espíritu, ahora vive dentro de nosotros y ahora estamos caminando en el Espíritu. El Espíritu Santo que entra en nosotros con Jesús y su Padre asesina nuestros viejos deseos. Dios no gusta de cómo vivíamos antes, aunque todavía nos amaba. Nos amó tanto que murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Esta mortificación solo nos ayuda a reconocer principios. Hay principios carnales y espirituales. Es bueno saber lo que has hecho y lo que está aconteciendo en tu cuerpo humano. No hay reglas que demandan que pongamos a fin nuestra vieja vida. Cuando por el Espíritu practicamos el acto de limpiar nuestras viejas vidas, lo que termina en nosotros en realidad depende del sentido de la vida del Señor que vive dentro de nosotros. Yo sigo predicando. No pueden hacer esto y lo otro sin primero explicarles que en orden de no pecar tienen que existir un levantamiento espiritual dentro de cada individuo. Depende del sentido de la vida del Señor que ha entrado en ellos, que comienza a vivir dentro del individuo. El sentido de la vida de Dios y Cristo viviendo en nosotros es en realidad la base del fin de nuestro pasado. Uno no puede ponerle fin a su pasado a menos que el Señor esté viviendo en uno. Es imposible, puesto que eres un árbol muerto. Un árbol muerto no puede dar fruta, no puede hacer nada. Algo sobrenatural tiene que acontecerle a ese árbol muerto si va a traer fruta. La cosa sobrenatural es que el Señor entra en uno por su Padre, por el Espíritu. Los tres son uno. Luego tendrás una nueva vida en ese árbol muerto. Pero la vida del árbol muerto termina porque ahora vive. Ya no está muerto, sino que vive. Está vivo por virtud del Espíritu Santo, que es Cristo con su Padre viviendo en ti. Así puedes hacer las cosas del Señor, las cosas que Él quiere hacer en ti. Él no quiere que ese árbol viejo haga nada bueno ni malo. No puede. Puede hacer maldades puesto que no tiene vida. Pero cuando la vida entra en ese árbol, es entonces que podrá hacer lo que el Señor quiere, puesto que será el Señor quien lo hace. Hablando de nosotras, nuestra propia vida estaba muerta de todas maneras. Por tanto, es mejor deshacerse de ella para que la nueva vida de Cristo, con su Padre por el Espíritu, pueda entrar en nosotros. Es mejor para nosotros dejar que todas las cosas que una vez hicimos en nuestro cuerpo permanezcan muertas. No pudimos hacer nada bueno antes de ser salvos. No pudimos hacer nada santo. Así que es mejor dejarlo muerto. No valía nada de todos modos. Era un árbol muerto. Ahora podemos poner fin al pasado. Quiero que sepan que todas las religiones del mundo han sido fundadas sobre sus propias reglas y regulaciones y comportamientos, y sus miembros las siguen. Algunas de las regulaciones y reglas que se encuentran en las religiones son muy satánicas, pero la salvación no es así. La salvación del Señor por medio del poder de la regeneración que se encuentra en el Espíritu Santo, viviendo en y a través de nosotros, nos da una nueva vida. Dios ahora está vivo en nosotros y nos da la vida de Dios en nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos a dejar que nuestra propia vida se ceda a la vida de Cristo en nuestro espíritu. Por el hecho que tenemos una nueva vida en nosotros, podemos ahora vivir por el poder de la vida de Dios en nosotros, comportándonos ante Dios, por medio del sentido de esa nueva vida que ha entrado en nosotros, la vida de Dios. Este es el principio de nuestra vida, es dejar que Dios viva su vida en y a través de nosotros. Es lo principal. Hay que dejar que Dios viva en nosotros, porque sin el Espíritu Santo nadie puede ser dirigido al Señor. Sin el Espíritu Santo nadie puede entrar al cielo. Si hay pecado en alguien, esa persona no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Esto debe ser suficiente. Tenemos que vivir como verdaderos cristianos, no como aquellos que solo claman ser cristianos, pero como los que de veras se han rendido por completo, dejando sus vidas viejas para que el Señor pueda vivir en ellos. El fin de nuestro pasado también está basado en el siguiente principio: es una vida de Dios viviendo en nosotros. Por eso es que la vida de Dios no va a vivir nuestra vieja vida que teníamos. Él no va a dejar que tú continúes viviendo como vivías, y al mismo tiempo vivir en ti. Él se apartará de ti, y siete demonios peores de los que fueron echados fuera de ti entrarán en ti. Él no va a vivir en nuestra vieja vida que teníamos. No lo hará. Él tiene cierta manera de vivir y la vivirá. Si no, no terminarás en el cielo. Cuando alguien ha sido regenerado y contiene la vida de Dios, esta nueva vida se mueve dentro de nosotros, causando que reconozcamos que en nuestro pasado hicimos muchas cosas inmorales, injustas, inapropiadas y pervertidas. Nos daremos cuenta que estas cosas, las maldades incluyendo nuestra vieja manera de vivir, son todas incompatibles con la presente posición cristiana que tenemos en Dios, mientras que Él vive en y a través de nosotros. Por tanto, nosotros seguimos adelante con esta nueva vida, continuando hasta el fin. Tenemos que seguir adelante tomando nuestra cruz diariamente. Tenemos que negarnos diariamente sin cansarnos de seguir adelante en el buen camino. Hay que ponerle un final al pasado diariamente con la esencia interior de Dios. Hay que tomar la cruz un día a la vez. No puedes figurar que vas a tener que cargar la cruz por 10, 20 y 30 años. No sabes si vas a vivir un día más. Solo vive un día a la vez. Y si 10, 15 o 20 años pasan, entonces terminarás en el cielo cuando el Señor venga por ti, y no habrá ni mancha ni tacha en tu alma. Las manchas y las tachas son simbólicas de pecados. Pero si no te das cuenta de estas cosas, si no existe en ti el deseo de cambiar tu vieja vida, si no deseas cambiarla, si no deseas deshacerte de tu vieja vida para comenzar a vivir según el Señor, entonces no has sido regenerado. Puedes ver en Zacarías que Él cambió. Algunos dicen que ni Jesús ni los apóstoles hablaron acerca del cambio de nuestra vieja vida cuando la Biblia lo dice por todo lugar. Son mentirosos los que así hablan. Son falsos. Mi vida entera cambió. Yo pasaba en clubs nocturnos cada noche. Pasaba fuera en las noches, en Nueva York y en otros lugares así, envuelto en una y otra promoción, envuelto en grabaciones. Nada excitante estaba pasando en mi vida. Todo era lo mismo cada día. Ahora vamos a oír unos cuantos testimonios de otros que han tenido la misma experiencia que tuve yo. Cambiaron. Hay millones de nosotros, hermanos y hermanas, y tenemos que continuar hasta el fin. La primera carta viene de Newport, Arkansas, y dice así: Saludos, pastor, maestro y hermano en Cristo. Permítame un momento para darle las gracias por toda la literatura que usted me ha enviado. Todavía la estoy distribuyendo en la prisión en que estoy. Sus palabras me han ayudado mucho, aumentando mi fe. Le he predicado a muchos de mis hermanos y he visto con mis propios ojos la gran influencia que han tenido sus palabras en lo que una vez dudaban. Por sus palabras he visto a varios aceptar a Cristo. Por sus palabras también he recibido un poco de persecución. Me han culpado de seguir al líder de un culto. He llegado al punto de ser amenazado por ciertos de los oficiales aquí en la cárcel. Pero Dios me ayudará. Deseo que me enviara una copia de su libro El Mesías. Gracias por su ayuda y apoyo. Saldré en junio o julio de este año. Por favor, ore por mí para que pueda regresar a mi familia, que vive en el centro del estado de Arkansas. Si me permite, desearía continuar distribuyendo su literatura y quizás hasta atender su iglesia en Alma. El pastor Alamo interpone diciendo: Nuestra iglesia se movió a Fort Smith, a unos 5 a 10 minutos de Alma por la autopista. Tenemos iglesias bonitas. La de Forest Smith tiene una escuela y un gimnasio que queda junto a la iglesia. Estás bienvenido a atender nuestra iglesia, y si deseas cambiar tu vida por completo, viviendo una vida regenerada, puedes mudarte a nuestra iglesia. No cuesta nada. Puedes venir. Continuemos con la carta, y dice, «Gracias, pastor, al amo, por todo lo que ha hecho. Dios de veras está con usted. Usted es una persona muy bendita. De nuevo, gracias, sinceramente. Cory, de Newport, Arkansas». El pastor Alamo comenta diciendo, «Por eso es que la Biblia dice que tenemos que tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? La mente de Cristo. Todos hemos sido llamados a luchar. Hemos sido puestos en una batalla, la de Armagedón. Esto quiere decir que tenemos que luchar contra el enemigo de nuestras almas. ¿Y cómo lucharemos? Con la palabra de Dios. Tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, la mente de Cristo. No podemos entrar con un sombrero hecho de papel. Él nos dice que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor no permite que recibas ninguna falsa doctrina. No puedes entrar al reino de los cielos con falsa doctrina, con tus propias ideas, tus propias obras y con solo ser una buena persona. Tenemos que vivir como los estandartes de Dios y no podremos hacerlo a menos que el Espíritu esté viviendo en nosotros, el cual es la espada de Dios, la palabra de Dios. Así que el orar siempre, con toda oración en el Espíritu, es lo que tenemos que hacer. Al principio de este programa mencioné que tenemos que tener celo para subir al trono del Señor. Uno puede ver un caballo cuando está lleno de espíritu. Corren, brincan, se les ve la energía. Pero uno también puede ver cuando alguien no tiene celo. Nadie los puede admirar. Los caballos mansos terminan siendo convertidos en goma, porque sus huesos son usados por las compañías que hacen goma. Pero el Señor nos dice que tenemos que orar siempre con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, velando. ¿Cómo vamos a subir al trono del Señor si no llegamos allí por el Espíritu? El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, dice, «Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu». Tenemos que orar siempre. Ahora vivimos una vida regenerada. Si no oramos siempre, entonces todavía estamos viviendo nuestra propia vida y el Señor no va a usar un cuerpo que no tiene una nueva vida. Hay que orar siempre. Es nuestro deber razonable. Si de veras amas al Señor, entonces te encontrarás con Él a toda hora, sentado con Él en el cielo. Amén. Tu mente no debe de estar en las asquerosidades que se encuentran en los pensamientos y la degradación que se encuentra en las luchas y peleas por cuenta de los deseos y las codicias de tu carne. Hay que orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo y velando en ello con toda perseverancia. Eso quiere decir todos los días, todos los días, todos los días. Cada día tiene que tomar tu cruz. Todos los días tienes que despertar, tomar tu cruz, negándote, orando y pidiéndole al Señor dirección, preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Si no oras, no vas a saber, y si no quieres saber, entonces no quieres conocer al Señor. El Señor está de supuesto de ser el amo de tu vida, no tú mismo. Tú no eres nada sino polvo y tierra. Te encuentras en tu viejo cuerpo y está dejando que tu cuerpo haga que tu mente se desvíe de velar con toda perseverancia y súplica, y estás orando. ¿Por qué? ¿Por qué oramos? Bueno, la Biblia dice que aquí en el versículo 18 que tenemos que pasar velando en oración con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solo ciertos santos, sino todos los santos. En el libro de Apocalipsis, el Señor dice, ya no me amas, no amas a los santos. Puedo ver, dice el Señor, que no oras por ellos. Y si no estás orando por ellos, entonces no me amas a mí, ya no me amas. porque no estás guardando mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso, y no hay ninguna verdad sino en mí, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y no se encuentran en ti, si no amas a los hermanos lo suficiente para orar por ellos a toda hora. Entonces van a ser atacados, y los santos siempre son atacados. Así como dice este hombre en su carta, él dijo que lo estaban atacando en la cárcel donde se encontraba, y que estaba culpándolo de seguir a un líder de un culto, hablando de mí, y por supuesto que el Vaticano va a llamar a cada persona un culto que no pertenece al culto católico. Pero si perteneciéramos al culto católico, nos encontraríamos en el culto más malo del mundo. El Vaticano es responsable por cada maldad hecha en la faz de la tierra. Satanás es el líder de ese culto y el Vaticano es el que ha comenzado cada guerra en la historia del mundo. La Biblia dice que el Vaticano recibe su poder de Satanás, del diablo. Por supuesto, entonces, que el Vaticano es el culto más malvado, aunque llaman a los verdaderos cristianos un culto, y hacen todo lo que pueden para difamarnos, y no me importa, no me verán llorando, pero dicen muchas mentiras. Dijeron que hace poco que yo eché a alguien de esta iglesia para luego casarme con su mujer. Bueno, la misma mujer testificó por mí porque era mentira. Le pregunté a Michelle, ¿nos casamos? Ella contestó, no. Le pregunté si yo había echado fuera a su marido. Ella contestó, sí. Y lo eché afuera por cometer adulterio y fornicación. Porque si no echara fuera a adúlteros y fornicadores, el Señor destruiría esta iglesia. Él dijo que tenemos que ser celosos o se desharía de nuestra iglesia, vomitándonos de su boca. Tenemos que hacer lo que dice el Señor, y lo que hago ofende a los que les gusta fornicar y cometer adulterio, robar, mentir y tomar trago. Tenemos que echar este tipo de persona fuera de mi iglesia, puesto que Dios quiere una iglesia santa. Si piensan que no tengo misericordia, están equivocados. El Señor tiene menos misericordia de los que rehúsan arrepentirse y que llaman a los verdaderos cristianos un culto. Pero lo que hacen es decir que el Espíritu Santo que vive en nosotros es un culto que es del diablo, y no hay perdón por ello, porque es blasfemia del Espíritu Santo. Están llamando a aquellos que viven en mí un culto, cuando es el Señor con su Padre por el Espíritu. Yo estoy consagrado al Señor. Estoy hablando valientemente para el Señor. Escúchenle a Pablo. Él dice que hay que orar por todos los santos y por él, a fin de que el abrir su boca con valentía contra esta iglesia anticristo, llena de diablos, contra toda maldad en la faz de la tierra, y sea dado palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Si yo no abro mi boca con valentía, entonces ustedes no van a conocer el misterio del Evangelio. Y eso es lo que dice Pablo. En otras palabras, él está pidiendo que oremos por él para que pueda abrir su boca con valentía para hacer conocer el Evangelio. Y el Evangelio no es conocido en el Vaticano. Quizás algunos piensan que sí, porque han visto el crucifijo en sus iglesias. Lo tienen crucificado como si estuviera todavía muerto, pero Jesús murió en la cruz, fue enterrado y fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. No estamos supuestos de hacer estatuas ni rezarle a nadie. Estamos supuestos de orarle a Dios por medio de Jesucristo. No podemos rezarle a María. Eso enfurece a Dios. Y hay personas que han testificado que han visto visiones de ella y estatuas sangrando. Bueno, hay visiones falsas y gente falsa. Hay un hombre que pretendió ser un cristiano y mientras decía, «He aquí», de pronto sangre corría sobre su chaqueta blanca. Se averiguó, usando unos agentes de policía, que en el segundo piso había alguien con una botella en mano echándole al predicador chorritos de la sangre de un cerdo. Ese supuesto cristiano estaba planeando decirle a la gente que esa sangre era de Cristo. Luego iba a cortar su chaqueta en muchos pedazos y vender cada pedazo por mucho dinero. Lo que hizo ese hombre es blasfemia del Espíritu Santo. El Evangelio es un misterio porque estamos viviendo en un mundo carnal y las cosas espirituales no son conocidas por nosotros a menos que haya un predicador. ¿Cómo van a saber si un predicador? Y Pablo era un predicador. Él dijo que era un embajador del reino de los cielos y en cadenas y en prisión. Y Jesús también estuvo en prisión, y yo también, y muchos otros. El Vaticano está ahora diciendo que yo he estado en la prisión, además de ser un líder de un culto. El Vaticano dijo maldades acerca de Jesús, de Pablo, y todavía mienten de Jesús. Dicen que él era un falso. La Biblia dice que todos sean llamados mentirosos, pero Dios, la verdad. Yo he visto a Jesús. No estuviera salvo sin que me hubiera pasado tantas cosas sobrenaturales. Vamos a pasar al próximo testimonio de Nigeria, África, y dice así: Querido Padre en el Señor, Pastor Tony Alamo, por la convicción del Espíritu Santo y evidencia bíblica de lo que el Espíritu Santo está haciendo con usted, lo veo a usted como alguien quien clama en el desierto, preparando el camino del Señor, haciendo rectos sus caminos. El Señor habla acerca de esto en Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6. De veras está cambiando la vida de los hijos de Israel, haciéndolos volver a Dios. Está volviendo el corazón del Padre a sus hijos y a los desobedientes a la sabiduría del justo, para preparar un pueblo para el Señor. El pastor interpone diciendo: fue un misterio para ellos, pero porque he estado hablando con valentía contra las maldades de este mundo y hablando con valentía acerca del misterio del Evangelio, están siendo salvos. Eso debe de ser suficiente evidencia que no soy un culto. Si he estado en la prisión, fui encarcelado por supuestamente evitar el pago de impuestos, y hubo muchos falsos testigos contra mí, aunque era inocente. Nunca he engañado a nadie, desde que me convertí en un cristiano. Vamos a continuar con la carta, y dice: el profeta Elías, un profeta de restauración a la nación de Israel, fue conocido en su generación por la palabra de Dios. Ambos ustedes son semejantes por el conocimiento de las revelaciones que se les ha dado. Estas cosas causan que pueda influir en el espíritu, esta experiencia de derramamiento. Estos serios mensajes y no comprometidos no se encuentran en ningún otro lugar. Estoy convencido que sus mensajes son nuestra esperanza para la restauración de esta sociedad enferma y decadente, y de la Iglesia de Jesús, que se encuentra tibia al presente. Sus mensajes no son comunes y deben llenar todas las librerías del mundo. En estos últimos días, el Evangelio debe de ser predicado como testigo para cuando Dios juzgue esta generación malvada y perversa. Cuando primero me encontré con uno de sus tratados 6 años atrás, me regocijé. Y consuela mi corazón saber que hay personas como usted que tienen fe y que no son como el resto de los falsos que predican dulces nadas. Su estricta atención y adherencia a las Escrituras, siendo dogmático a los mandamientos de Dios, es algo que respeto mucho. Los ciegos teológicos de estos días llaman esto legalismo, en orden de cubrir su ceguera contra la palabra de Dios. El pastor Alamo interpone diciendo: prefiero ser legal que ilegal. Todo acerca del Señor es juicio. Todo lo de Dios es legal. Uno tiene que ser legal. Él tuvo que bajar al mundo para ser legal, ya que uno no puede comprar nada a menos que uno primero pague por ello. En orden de pagar por nosotros, entró al mundo y entregó su vida legalmente para pagar por nosotros, para que fuéramos librados del cautiverio espiritual y ser hechos uno en Cristo Jesús. Alguien tenía que pagar el precio por todos los pecados que hemos cometido, y Jesús pagó el precio completo. Legalmente nos compró de las manos de Satanás, Pero si la gente no quiere salir de las garras de Satanás, si no quiere salir de él, entonces se pueden quedar a donde están. Tienen esa alternativa, o recibirán lo que Cristo ha hecho por ustedes, o lo rechazarán para pasar una eternidad en el infierno. Así que ustedes pueden servir al Señor o terminar en el lago de fuego. Ustedes son los únicos que pueden hacer la decisión. Solo ustedes pueden hacer esa decisión. Él no quiere que seamos robots. Él no quiere forzarnos a servirle. Él nos da la opción para aceptarlo y vivir una vida regenerada y santa y llena del Espíritu, o de ir al infierno y al lago de fuego. Y no van a vivir por mucho tiempo. Ninguno de nosotros viviremos por mucho tiempo. Van a morir y no importa si lo quieren ver o no. Verán a Dios y van a ser juzgados, no importa que quieran ser juzgados o no. Si yo estuviera en tu posición, yo le pidiera a Jesús que me salvara. Pídele al Señor diciendo, Señor, si este hombre, Tony Alamo, me está diciendo la verdad, entonces muéstrame. Y si me muestras que está diciendo la verdad, leeré la Biblia y haré lo que dice la Biblia. Yo he orado así, cuando me he encontrado dudando de algo, y el Señor se me ha revelado de tantas maneras que sería imposible para mí parar de servir al Señor, a menos que me volviera loco. Y si me volviera loco, terminaría en el infierno, si pararía de servir al Señor bajando de la cruz. Si comenzara a vivir una vieja vida otra vez, sé que merecería ir al infierno y al lago de fuego. Ninguno de nosotros tenemos excusa una vez que conocemos el misterio del Evangelio. Conocemos la verdad y la verdad nos librará. Si no quieren que la verdad de la palabra los libre de una vieja vida que vivían, escuchen algo. No nos estamos poniendo más jóvenes, sino más viejos cada día. Aunque quieras, no vas a poder regresar al mismo tipo de vida que tenías porque te has vuelto viejo. Ya ni eres tan guapo o tan hermosa como lo eras cuando estabas joven. Ya no eres como eras, yo incluido. No hay nada por lo cual vivir más que por el Señor. Es decir, si deseas entrar al reino de los cielos. Vamos a continuar con la carta y dice, sus revelaciones están en armonía con la palabra de Dios. Continúe creciendo, siendo fructífero, reponiendo esta tierra en este tiempo de cosecha. Amén y amén. Vamos a unirnos para cumplir la visión y la misión de Dios. He enviado nuestros planes para el año 2007. Tomando su literatura y usándola como un manual para las muchas conferencias que tenemos y para repartir su literatura, si es posible, a todos los que atiendan. Por supuesto que los certificados estarán en su nombre. Gracias por escucharle a su compañero en la viña del Señor, su hijo en Cristo, Dr. Samuel, del estado de Lago, Nigeria, África. Alabado sea el Señor. Muchos están llamando y diciendo que han sido parados de poder hablar por la radio porque el Vaticano está amenazando. Yo tenía una tienda en Nashville no hace mucho tiempo, mientras salvo, y esta tienda era número uno porque estábamos haciendo ropa para muchas estrellas como Michael Jackson, los Beatles, Dolly Parton, Mr. T, Hulk Hogan y otros así. Así que estábamos arrendando esta tienda en Nashville para vender allí, y así es que llegamos a conocer a tantas estrellas. El Vaticano entró porque estaba yo predicando el Evangelio, y cerraron nuestra tienda. Me llevaron a corte por desear secuestrar a un juez. También me llevaron a corte por supuestamente no pagar impuestos. Ambas acusaciones contra mí eran falsas. Mostraron retratos de mí en la televisión siendo arrestado en Florida, vestido en una camiseta de muchos colores, y dijeron que fui arrestado por desear secuestrar a un juez federal, al juez Maurice Arnold. Pero nunca mencionaron que me llevaron a Fort Smith en un jet con un grupo grande, viéndome siendo acompañado por oficiales, para luego encerrarme en Van Buren. Y una mujer me preguntó, como si no sabía, me preguntó, ¿cómo te llamas? Yo dije, Porky Pig. Ella respondió, Señora Lamo, sabemos que ese no es su nombre. Estoy supuesta de preguntarle su nombre. Pensé, qué cosa tan tonta. Pero gané ese caso. Pero nunca anunciaron que gané ese caso. Solo anunciaron el hecho que fui arrestado por ello. Así que pueden ver lo bien que tuercen las cosas los medios noticieros. Siempre hacen estas cosas. Luego dicen cosas falsas. Ellos saben que no pueden hacer que yo pierda mi alma. Pero la única razón por la cual me hacen tantas maldades es porque saben que la gente está presentándole atención a los que dicen los medios noticieros acerca de mí, por la televisión y por los sitios web, y quieren atacarme por sus medios porque yo los estoy acusando a ellos por ser la fuente de toda maldad en la faz de la tierra. Dios lo dijo y yo lo predico. Toda maldad viene de Roma. Por supuesto que van a atacar con algo a los que los exponen. Pero si cualquiera persona que se pusiera a investigar las cosas que digo se dieran cuenta que digo la verdad, estamos en tiempos en que la gente prefiere escuchar basura que la verdad. Por eso es que las revistas son tan populares. Dicen lo que quieren. En una de esas revistas mintieron de uno de mis amigos diciendo que él estaba crucificando pajaritos contra árboles. Él lo llevó a corte por su mentira y terminó ganando $500,000. Pero no importa. $500,000 para el Vaticano no es nada, puesto que la mentira le llegó a 1,000,000,000 de personas que compraron la revista. Ahora piensan mal del hombre. Yo les digo la verdad acerca de los medios noticieros para que no crean todo lo que oyen. Hay tantas falsedades. El Vaticano es malo. Hace tiempo yo tenía una canción en la lista nacional de las canciones más populares. Era número 50 en la lista. El Vaticano vía sus sirvientes llamaron a la revista que muestra la lista y le dijeron a Jorge, el dueño de la revista, que si no me quitaba de la lista, que iban a arruinarlo. ¿Qué tipo de iglesia hace tales cosas? No una iglesia cristiana. Un grupo de cantantes llamados The Osmond Brothers estaban en mi tienda y deseaban comprar cierta ropa, pero no tenían suficiente dinero en ese tiempo. Me ofrecieron, en vez de dinero por la ropa, cantar en mi restaurante en Alma, Arkansas. Me gustó la idea y dije sí. Una semana antes de que estaban supuestos de aparecer en nuestro restaurante y nos pusimos a anunciar que los Osmond Brothers iban a aparecer en nuestro restaurante, me llamó el manager del grupo y me dijo, «Tony, por favor, déjanos ser libres de nuestra promesa». Hemos recibido muchas llamadas de amenaza. Nos dijeron que si cantamos en tu restaurante, que algo nos va a pasar. Es evidente que alguien no gusta de ustedes. No quieren que la gente sepa que sí hay muchos que gustan de ustedes. Bueno, les quiero decir algo. La Biblia dice que los temerosos y los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Le dije esta escritura al manager para que se lo dijera al grupo cantante. Si los cantantes hubieran estado salvos, si fueran del Señor, no hubieran tenido que temer ninguna maldad. Y si alguien les hubiera hecho algún daño y hubieran terminado muertos, se encontrarían entonces en el cielo, donde deseamos ir todos los cristianos. Jesús y los apóstoles nos enseñaron que tenemos que cambiar a nuevas criaturas. Las cosas viejas son desechas. Nuestra vieja vida es desamparada y tenemos una nueva vida. Y seguimos al Señor por el Espíritu Santo, dejando que Él viva por nosotros. Tenemos que terminar con nuestro pasado. Y parte de ese pasado que tenemos que abandonar, el confiar en lo que les decía la máquina del anticristo, el Vaticano, el gobierno mundial y los medios noticieros. Tenemos que deshacernos de estas viejas cosas. Hay que creerle al Señor. Hay que dejar atrás nuestras viejas vidas. Esa vida carnal tiene que terminar. Tenemos una nueva vida espiritual. Los mentirosos predican ni que Jesús ni los apóstoles enseñaron reglas demandando que terminemos con nuestra vieja vida, con nuestro pasado. Pero sí lo hicieron, hablaron acerca de la resurrección del Espíritu Santo de la vida antigua, predicaron que hay una nueva vida en Cristo y que hay que ponerle un fin a nuestra vieja vida carnal, los efesios, Zaquías y muchos otros cambiaron, dejando todo lo que tenían, y estas cosas son registradas en los libros de los Hechos, y le dieron a los pobres. Le entregaron todo lo que tenían a los apóstoles para que pudieran distribuir las cosas que tenían en sus viejas vidas. No estaban interesados en dinero, ni en bienes, ni en casas, ni en nada. Dejaron todo en orden de tener una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando el Señor entra en ti, llegas a reconocer las maldades que hiciste en tu pasado, en tu vieja vida, y las inmunidades que has experimentado junto con tus viejas maneras. Comenzarás a reconocer las muchas veces que pusiste tantas cosas ante Dios, como madre, padre, hijo, hija, esposa, esposo, novio, novia y más. Reconocerás también como cada uno de los que son del Señor en la Biblia dejaron todo por Cristo. Si eres un cristiano de verdad, vas a abandonar todo también. Se me ha acabado el tiempo, pero puedes comenzar siendo un cristiano ahora mismo diciéndole esta oración al Señor. Así podrás contener el Espíritu de Dios y tus viejos pecados lavados. Luego podrás comenzar el proceso de vivir una vida santa en un cuerpo humano. Comienza ahora mismo diciendo, «Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo». Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados sucios en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma, lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy las gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor por salvar tu alma. También tienes que ser bautizado siendo sumergido por completo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para mostrarle al mundo que has puesto a fin tu vieja vida. Luego puedes ser bautizado en el Espíritu Santo para que puedas entrar al ministerio del Señor. Ahora vamos a decirte cuatro maneras de recibir una copia del programa 367 o de cualquier otro programa que desees. También puedes recibir la literatura que he escrito y una Biblia si no tienes suficiente dinero para comprar una. También te ofrecemos el libro El Mesías, contando acerca de las 333 profecías encontradas en el Antiguo Testamento acerca del Señor Jesucristo viniendo a la tierra. Puedes ir a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. Puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Estén seguros de sintonizar mañana para otro poderoso mensaje en el Señor, para que en este mundo lleno de tinieblas la luz brille en tu corazón, y la luz es la palabra de Dios. Así podrás ser convertido en alguien con el poder para abandonar tu vieja vida, convertido a una nueva criatura diariamente. Todo tiene que ver con la vida. El Señor dice que hay que orar a toda hora. Ahora vamos a tocar una canción por el coro llamado Vida, que cantará el canto de oración.